106.1 Radio Kermés.
Buenas, buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá en Radio Kermés, soy JP Gabaza, vamos a entrevistar a Martín Coan como parte del Festival PAN. Esta es una actividad que se programó justamente con ese objetivo, que conversemos, que charlemos. Estamos con Nicolás Bompadre, voz kermesera de todos los sábados. ¿Cómo andás,
negro? Buen mediodía, Juan Pablo.
Bueno, y Ángeles Alimandi, que es escritora, bloguera, croniquera, afincada en el sur pampeano y que nos va a hacer como de tercera pata de esta charla. ¿Cómo andás?
Bien, buen día.
Bueno, está operando Nina Llanes, habitual operadora del programa Tumacondo, que semanalmente se emite acá también por el 106.1. Y vamos a saludar a Martín Coan. ¿Cómo andas, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Bien, muy bien, por suerte.
¿Cómo te trata la Pampa en estas horitas que llevas acá?
Perfectamente bien.
¿Sí? ¿Seguro?
Bien, segurísimo.
Bueno, sabemos que venís de la radio del establishment recién, periodístico. Te abrimos el corazón en esta, que es una radio comunitaria, con la idea de que charlemos largo y tendido. Tenemos una horita, si no dispones lo contrario.
No hay problema.
Bueno, y rompemos el hielo con una pregunta que nosotros hacemos siempre en un programa que tenemos acá, que es Salieris, donde intentamos conocer a las personas un poco más de lo que las conocemos cuando llegan. Entonces te pregunto, para que te mires al espejo, no, yo podría decir, claro, que sos un escritor, periodista, ensayista. Podría decir que un dato que en las biografías debiera ser obligatorio, que sos un fanático, hincha de Boca, bostero del alma, pero prefiero que vos mismo digas quién sos. Entonces te pregunto, Martín Coan, ¿quién te crees que sos?
Puesto a definirme, que es una cosa que yo nunca hago, salvo que me lo pregunten, que es el caso, lo primero que surge como definición es profesor de literatura. Después vienen estos aspectos, sí, soy hincha de Boca, pero eso ya, digamos, como carta de presentación, o como muchas veces se pregunta, ¿qué pones donde te llenas los formularios, que es profesión? O no sé cómo se formula eso, docente. Yo me defino y me considero ante todo un profesor.
Es lo primero que sos. ¿Y sos un docente muy activo en este momento también?
Sí, porque como todo, cada uno de esos trabajos está bastante mal pagado, y a veces muy mal pagado, y a veces no está mal pagado, pero es solo un trabajo. Sí, en este momento estoy dando clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Arte, en la Universidad de Itela. Di un curso en la primera parte del año en la Universidad de 3 de Febrero. He estado trabajando durante años en la Universidad de la Patagonia. Sí, voy dando clases de un lado al otro. Muchas clases.
¿Y cómo te cruza, que supongo que te cruza también lo judío, o en todo caso hago la otra pregunta con la que insistimos siempre, que es de dónde venís y a dónde te parece que vas?
Sí, soy judío. Mi familia es judía por las dos ramas, aunque de manera distinta. Digo, fueron flujos de inmigración judía distintas. Del lado de mi mamá, mis abuelos eran polacos. O sea, ya en mis abuelos uno encuentra al inmigrante. Vinieron de Polonia a mediados de los años 30. O sea, se vieron venir lo que el resto de sus familias no se vieron venir, que era la guerra. Y llegaron a la Argentina, como digo, en el año 35. Eso del lado de mi mamá. Inmigración judía polaca. Del lado de mi papá, hay que ir hasta mis bisabuelos para encontrar a los rusos, porque mis abuelos ya nacieron acá. Inmigración de fin del siglo XIX. Mi abuelo nació en Médanos y mi abuela era de Bernasconi. O sea, tengo familia de esta zona. Venía comentando recién con Lautaro Ventileña cuando veníamos para acá.
Mucho sureño acá dando vueltas, sureño pampeano,
sí,
¿no?
Sí, y una parte era de ahí, de cerca de Bahía Blanca, y del lado de mi abuela, sí, todas familiares de Bernasconi, de Regueira, Rivera, esas claro. Zonas es de mi familia. Mi judaísmo viene por legado familiar y tuvo sus avatares, sus crisis, sus revisiones. Digamos, la formación judía, yo además tuve formación judía en el sentido formal, fui a un colegio judío durante el primario. Y ahí hubo dos marcas muy fuertes, no fueron las únicas, pero fueron dos marcas muy fuertes para una identidad de judío. Una, la que tiene que ver con la religión, porque en definitiva, estudiar la historia del pueblo hebreo, ¿qué es? Es estudiar los antiguos, la Biblia, los Antiguos Testamentos. Por una parte. Por otra parte, yo soy del año 67, por lo tanto en mi infancia fue muy marcada la guerra de los seis días, la guerra del Sinaí, quiero decir, Israel, el sionismo, el país del judaísmo, todo eso estuvo también muy fuertemente en mi formación. Cuando voy creciendo, pasan los años, me voy deshaciendo, me voy desprendiendo, me voy no reconociendo, por lo pronto, en la religión. Que no tengo ninguna religión, ninguna, soy más bien contrario a la idea misma de las religiones, empezando por la propia. Por lo tanto, hubo un quiebre cuando yo termino el colegio primario, que ya sabrán, en el judaísmo existe lo que sería el equivalente de la comunión en el catolicismo, que eso se hace a los 12, 13 años, y yo me negué a participar de ese rito religioso que todo indicaba que era la culminación de mi formación de infancia en el judaísmo. Me negué.
¿Te negaste?
No lo hice.
¿Y la familia cómo lo tomó?
Mal, lo tomó mal. Lo toma mal.
Lo sigue tomando.
Sí, jornada inolvidable.
Claro. La conjugación parecería indicar que el tema está superado. El tema no está superado. El tema está silenciado. Si vuelve a salir. Igual también mi familia resulta una buena ilustración de distintas tradiciones judías, porque por el lado de la familia de mi papá, en realidad era ya un judaísmo laico, una cierta tradición cultural judía laica, y la cosa más religiosa podía venir por el lado de mi mamá. Entonces la familia ahí quedó también, yo ahí entendí que la familia no pensaba todo igual. Y con respecto a Israel, mi posición es muy crítica del sionismo, muy muy crítica, muy muy crítica de buena parte de las políticas que lleva a cabo el Estado de Israel. Y eso también puso en crisis mi judaísmo. Entonces dije, pero si lo que hace a menudo el Estado de Israel, porque no es siempre igual y no es una sola cosa, pero ciertas políticas derechistas del Estado de Israel no me representan. Si ese Dios que se supone que me daba la identidad no me representa, ¿mi judaísmo en qué consiste? Así que tuve así mi periodo de recomponer una cierta noción de identidad, de tradición, de legado cultural, de memoria, es decir, todos factores que hacen a una identidad, y esa identidad ya no precisaba ni de la adhesión al sionismo en el Estado de Israel, ni de un Dios, ni de una religión. Dicho todo eso, soy judío.
Martín, ¿y qué lugar ocupa la literatura en tu identidad, ¿no? En tus relatos de infancia o en ese pibe de 12 años que pudo decir, no, yo no formo parte de este rito? ¿Qué pasaba con los libros en tu vida entonces?
La literatura es una práctica, forma parte tanto de mí y de mi vida cotidiana, que me cuesta deducir que alguna vez yo no leía. O sea, que aprendí a leer a los 4 o 5, digamos, una vida. Me intrigan las vidas sin lectura, porque la mía está tan colmada de lectura.
¿No tenés imágenes de vos que no esté asociada a la literatura, a la lectura, de algún modo?
Estaba de algún modo, y cuando no estaba, no estaba. No es que estaba todo el día leyendo cuando yo era chico, me gustaba, igual que ahora, me gustaba mucho andar en bicicleta, me gustaba mucho el fútbol, jugaba mucho tiempo a la pelota. No es que vivía leyendo, pero estaba totalmente incorporado. Justamente porque estaba totalmente incorporado, uno también de ratos hace otras cosas. Nunca existió la sobreactuación, que es algo que con la literatura y con los libros pasa mucho, en los que no son muy lectores. Sobreactúan los gestos de lectura porque en el fondo hay como un cierto remordimiento. A mí nunca tuve, ni por legado familiar, nunca tuve esa relación solemne de que leer es muy importante.
No como un mandato.
No, en absoluto.
¿Pero algún referente has tenido? ¿O una gran biblioteca?
No.
¿No hay un referente lector en tu familia?
No, la verdad es que no. Lo comentaba con Lautaro, hemos hablado mucho, Lautaro, me doy cuenta.
Lautaro es Lautaro Ventiveña, uno de los organizadores del Festival PAM, ¿no?
Exactamente, que fue el que amablemente con él vinimos hasta aquí, hasta la radio. Mi papá tenía lo que yo creo que era, lo puedo decir ahora, él murió, ya no me puedo refutar. Para mí era una construcción mitológica que él tenía, de un pasado lector, que evocaba con gran añoranza, como un paraíso perdido, su vida de lector, como un paraíso perdido, que no tenía ninguna proyección en el presente, y al mismo tiempo uno dice, pero si había tanta pasión ahí, ¿por qué hoy no sos un lector? Porque la verdad es que no lo era, más que esporádicamente. Creo que era una construcción mitológica. Quizás igual eso pudo haber influido en mí. En cualquier caso, yo no tenía ni una gran biblioteca en mi casa, no había una gran biblioteca en mi casa. Había una relación de idealización mitológica, de mi papá. Cuando yo tenía, me estoy acordando ahora, yo tenía 12 años, había terminado el primario, todavía estábamos bajo la catástrofe del no bar mitzvah. Y me fui de vacaciones a Necochea con mi, el que había sido mi mejor amigo de séptimo grado. Yo había tenido otro amigo a lo largo del primario, que fue mi mejor amigo del primario, y en séptimo grado tuve otro mejor amigo. Con él me fui de vacaciones a Necochea.
De ese año, a ver, una amistad de ese año entonces, forjada en el séptimo, no era de la primaria, sino del séptimo grado.
De séptimo, hasta ahí era un compañero más, era un compañero con el que nos llevamos bien, y surgió un fervor.
Claro, con el cambio también de edad, ¿no?
Hubo un cambio, porque me doy cuenta que algunas cosas, por ejemplo, mira, qué sé yo, qué era, Crimen del siglo de Supertramp, lo escuché en la casa de él, o sea que es una edad que ya... Empezás a recomendarte música. Voy de vacaciones a Necochea con él un mes. El padre era o es médico. La madre creo que era médica también. Yo ahí no me di cuenta. Ahora, con el tiempo, me di cuenta cómo funcionaba para mis padres y todo, sobre todo para mi papá, una idea bastante sacralizada de la universidad. No eran universitarios. Mi mamá tiene solo primario completo. Y no hizo el secundario. Mi papá tenía secundario incompleto. Y tuvieron siempre una relación reverencial con la universidad. No la valoración y el reconocimiento que uno le tiene, la gratitud infinita que uno tiene a la formación que uno adquirió en la universidad. No me refiero a eso. Me refiero a una actitud reverencial, propia de la sacralización, como funciona lo sagrado. Hay algo ahí, vos no accedes, la inaccesibilidad o lo que te resultó inaccesible se te vuelve sagrado. Entonces, para mis viejos la universidad era... Que yo fuera en zapatillas a la universidad les parecía
horror. Un horror. ¿No tenía que ver con mi hijo el doctor esto de, bueno, el progreso social o sí?
Sí.
Ascender de...
De hecho, yo soy el primer universitario de mi familia y funcionó. Y que yo no conteste doctor a la pregunta de que soy, por ejemplo, a ellos les parece inexplicable. Claro. Y me dicen, ¿cómo no decís que sos doctor? ¿Y por qué no?
Y sos abogado.
Claro. Da abogado, me lo olvido, no lo tengo en cuenta.
O no lo sentís. Suena,
no lo siento, no define mi identidad. Contesto profesor, que es el primer título. Después fui licenciado, después doctor. Y yo ese ascenso no lo vivo así. Si me dicen doctor Cohen, a mí me suena o abogado, o al revés, los llamados en los sanatorios, doctor Cohen, sí. Doctor Cohen, preséntese en sala de... Tenían eso. Y eso hizo que... ¿Qué me dio mi viejo para que lleve de lectura? Un libro encuadernado, así creo que tapa de cuero, Shakespeare, obras completas, para leer en la playa, en Necochea, 12 años.
Claro.
Y yo creo que en gran medida le funcionaba... En relación a los padres de mi amigo, que eran médicos, que eran universitarios, y que llevaron bestsellers, digamos, que es lo que... No, bueno, leían eso. Me di cuenta también con el tiempo y porque en parte yo no podía más con Macbeth en la playa. Entonces, en un momento, ya me gustaba mucho leer, pero agarré a Lister MacLean, no sé, los bestsellers de la época. Pero para mí fue muy iluminador del imaginario de mis viejos y sobre todo de mi viejo. Que no tenía una dinámica fluida, una relación genuina de lector, sino esa relación de sacralidad. Entonces fue a Shakespeare.
A lo más alto que podía encontrar.
Lo más alto. ¿Qué es lo más alto de lo más alto? Porque mi hijo va a ir con los médicos, con estos que son médicos, que son universitarios, que van a pensar. ¿Qué pensaron? Que yo era un bicho rarísimo. ¿Qué hago con Shakespeare en la playa? Y ellos me pasaron su... su Dominique Lapierre, La Ricoli,
claro, lo que se lee en el verano en la playa.
Sí,
lo lees y lo dejas ahí.
Entonces yo creo que en mí están esas marcas de una relación impostada en un sentido, tan impostado como Shakespeare en la playa a los 12 años, y de no lectura en otro sentido. Porque las condiciones que un lector necesita, que es por ejemplo que no esté la tele prendida todo el día en casa, no, yo no lo tenía, estaba la tele prendida todo el día. Entonces estaban las dos cosas. Sacralidad.
Bueno, pero eso aparece mucho en tu obra más narrativa. Bueno, y la ensayística también, esto de la cultura alta y la cultura popular. La élite, ¿no?
Sí.
Siempre está dando vuelta. Como que lo tenés muy incorporado.
Me interesa eso muchísimo, porque me parece justamente un campo de conflictos muy interesante. Y muy interesante para desarmar los órdenes de prejuicios que ahí se establecen, fluyen de un lado al otro, ¿no? Digamos, los prejuicios, los imaginarios, pero sobre todo los imaginarios desde cierta condición social más sólida económicamente, prejuicios con respecto al mundo popular, sobre todo esa franja media, ¿no?, de lo que llaman mid-cult, que es de donde vengo en realidad, que no es una verdadera formación sólida, pero tiene la sobreactuación de la clase media, que es, digamos, eso se verifica
en el... Que tiene una enciclopedia encuadernada en la casa, comprado en cuotas, ¿no? Muy de los 70, exacto, 80.
Exacto, exacto. Los seis los libros de Salvat.
Claro, sí. Y los libros están comprados y no le sacaron el celofán muchas veces.
Exacto, porque tienen el gesto.
Sí, el gesto.
En parte es para la posibilidad de aparentar ante la mirada externa, en parte es ante sí mismo. Es ante sí, no necesariamente es engaño, son modos de esta mid-cult, de esta cultura media, que tiene una relación forzada, forzosa, impostada, sobreactuada, artificiosa, artificial, que no encuentra el verdadero disfrute que puede estar dado en alguien que adquiere o tiene acceso a ciertos bienes culturales de lo que podríamos llamar alta cultura y que uno puede reivindicar. Y tampoco la espontaneidad, la festividad, la intensidad de los mundos populares. Es pura culpa, remordimiento, impostación y artificio. Y para mí la lectura se resolvió del modo exactamente contrario. Por eso digo, en parte provengo de mi entorno familiar, en parte no. O en parte es una reacción al entorno familiar. Nunca sentí que leer era importante en el sentido solemne e impostado de la expresión. Rápidamente descubrí que me encantaba.
Y hubo un momento, un tiempo, un hecho en el que viste que ibas para este lado, digamos que ibas a ser escritor. Hoy mismo te definís más como docente, claro, que como escritor, capaz que se dio de modo tan natural que no existe ese momento, ¿no?
No existe como tal, no, porque yo nunca dije quiero ser escritor. Sabía que me gustaba muchísimo leer, es tan fácil como cualquier chico que descubre las cosas que le gustan. De muy chico también escribía, sabía que me gustaba escribir. Y eso sí es lo que sabía, y que por lo tanto como cosas que me gustaban las iba a hacer toda la vida, pero tampoco cuando tenés 11 años pensás en toda la vida, haces lo que te gusta y punto, o sea que más bien transcurre con esa naturalidad que vos señalás. Marcas, bueno, hay una marca importante que es cuando terminás el secundario y vas a decidir una carrera, ahí ya tenía 18, yo hice un secundario de 6 años, y ahí hay una, digamos, ya había habido marcas antes, pero que provienen de tus prácticas genuinas, justamente, porque eso no lo hace ningún chico, lee porque es importante leer. Esas son las marcas de los padres, que dicen, no, bueno, no puede ser que no leas, es muy importante la lectura. Es una serie de discursos a los que yo no adhiero. Como discursos, son sermones. Nunca recibí sermones. Lo de mi papá era más que un sermón, era una mitología personal. Con una biblioteca que él, yo creo que era más grande que la de Alejandría, tal como él la evocaba, pero que estaba completamente perdida. De ahí venía mi idea de que eso nunca había existido. Y alguna vez dijo, sí, siempre buscaba libros perdidos. Rayuela, ¿cómo puede ser que no lo tenga? Bueno, estaba, eso debe estaba. Haber que estaba. Dios, pero vos, en esa casa, ¿hasta qué edad viviste? A los 15, vos sos del 36, te fuiste en el 51, no, yo era del 63.
No, da, papá.
No da. Entonces mi relación era completamente la de la naturalidad. Me gustaba leer, me gustaba escribir, sostuve ese placer, lo sostuve por placer. Y sí hubo una marca en el momento de decir, bueno, ¿qué me pasaba en la infancia? No sé, se escribían redacciones, 25 de mayo. Composición, tema, Viva la Patria, no sé. Y había que, a veces se elegía una en el grado para ser leída en los actos escolares, que elegían las mías, fue como una marca de que eso me salía bien. Como puedo recordar, como ¿de dónde, qué me llevó a pensar, quizás por error, que me salía bien? Bueno, esas marcas que te van dando una identidad también. Pasás a ser el que escribe bien. Claro. Yo no digo que escriba bien, digo, ese señalamiento. En el momento que elegís la carrera que vas a seguir, no es irreversible la decisión, no determina toda una vida, pero yo creo que es el primer momento en la vida en que realmente te parás frente a lo que sería la pregunta, ¿qué clase de vida quiero hacer? ¿Qué clase de vida quiero tener? A los 10 años es difícil que pienses eso.
A los 18 empieza el futuro, de alguna
Exacto,
manera.
Exacto, ¿no? Tenés una noción de futuro que hasta ese momento no habías tenido, salvo que te guste el fútbol, el tenis, que empezás antes. Tenés que empezar antes.
Y ser muy bueno,
que te das rápidamente cuenta entonces de que no es El fútbol, todo. Yo quería ser futbolista, obviamente, yo quería ser arquero. El proyecto de ser arquero terminó a los 12 años, cuando no crecí, claro, exactamente. Cuando vi que no llegaba al travesaño, o como he contado otras veces, yo que tengo un torso del tamaño de un brazo, yo hacía lo que se llama la de Dios de Gatti. Yo salía, achicaba, ponía el torso, abría los brazos y entraban por todos lados, claro, pues mi torso no tapa nada.
Chiquitito Dios, al fin.
Y sí, finalmente sí, la de Diosito hacía yo, la de Diosucho hacía yo. Entonces, digamos, eso es lo que puede fantasear. Vos preguntás a un chico que quiere ser, te contesta ladrón, policía, futbolista, tenista, no. No es sino a los 16, 17, 18 que pensás, insisto, no es irreversible, pero decís, bueno, a ver, ¿qué vida me gustaría tener? Y yo estudié letras, soy doctor en letras, pero digamos, no quería ser doctor en letras, ni tampoco pensé en ser escritor. Pensé en estudiar aquello que me permitiera dedicar la mayor parte del día a hacer lo que más me gusta, que es leer, escribir y hablar de literatura. En este día que está transcurriendo, ¿qué hice yo este día sábado? Escribí, leí y hablé de literatura. En eso va consistiendo mi día. Si yo seguía cualquier otra carrera, mi mamá insiste hasta hoy que debería haber estudiado derecho, abogacía. Yo lo dije, bueno, abogacía. Voy a estar en tribunales todo el día, voy a presentar lo que igual ellos llaman escritos, pero que es lo contrario de lo que uno llama escribir. O sea, es la nulidad del lenguaje, sí. Es la máxima nulidad del lenguaje. Y voy a, si me gusta leer y escribir como me gusta, voy a leer y escribir los fines de semana. Voy a ser típico, ¿no? El lector fin de semana, el que espera las vacaciones para poder leer. O sea, la lectura y la escritura como hobbies. Y que ocuparan la hora diaria, el día semanal, el mes anual que ocupan, lo que a uno le guste. Yo, como no creo en la reencarnación, lo que no hago en esta vida no va a otra. Y seguí letras con la perspectiva de responder a mi pasión, que lo es, a mi vocación, que lo es, y diseñar una vida donde mi día transcurre fundamentalmente, como dije, leyendo o escribiendo o hablando de literatura.
Estamos hablando con Martín Coan. Le vamos a poner una bonita página musical al mediodía para después, sí, seguir la charla con el doctor Coan.
¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés 106.1.
Estamos en Radio Kermés, sí, en el 106.1, acá en el corazón de Toay, Balcarce al 420. Cuando nos instalamos en esta casita, lo primero que hicimos, antes de poner la consola, antes de poner la pecera, fue instalar un cuadro con la carta abierta de Rodolfo Walsh. Ese va a ser el tema sobre el que hablará esta tarde Martín Coan. Carta abierta de un escritor a la Junta Militar a las 7 de la tarde. La actividad va a ser en la librería Fahrenheit. Martín, ¿cómo llegaste al PAM, al festival? En el sentido, digo, ¿por qué se dio que te contactaran y con qué expectativa?
Eso hay que preguntarlo. ¿Por qué fueron a parar a mí? Hay que preguntarle a los organizadores, que tuvieron la gentileza y la generosidad de tomarme en cuenta, pero son ellos los que pueden responder, y espero que no se arrepientan después de hoy, confío en que no, del por qué ellos me invitaron. ¿Por qué acepté? Acepté porque acepto los, y porque me convocan los gestos de este tipo de iniciativas, la posibilidad de hecho lo hago mucho. Lo que hablábamos no está separado de esto. Me interesa mucho la literatura. La literatura es una práctica que cuenta con un prestigio social muy grande en abstracto y con una expresión de pasión concreta mucho más escasa. Quiero decir, hay una desproporción muy marcada entre la admiración, el prestigio, los elogios que se le dispensan a la literatura y el caudal real de lectores reales que, digamos, concretizan en una realidad todo eso que dicen, que la literatura es maravillosa, que la literatura es importante, que la lectura es edificante, todo eso que se dice, cuando lo querés traspasar a la circulación concreta y real de la literatura argentina hoy, te das cuenta de que pasaste un anchísimo mundo, casi del universal, a una circulación bastante más reducida, que uno apuesta a expandir.
¿Cómo, Martín? Vos como profesor, ¿cómo se construyen lectores?
Mirá, esto es parte de la respuesta, digamos. La docencia es una forma y una convocatoria como la de hoy. Poder venir con compañeros, lectores, no lectores, digamos, se interesan por lo político, por lo literario, no sé. Pero la perspectiva de reunirnos en una librería y hablar de Rodolfo Walsh, ¿cómo no vas a venir?
Hablaste recién de la circulación, ¿no? De que cuesta. Se publica muchísimo en Argentina. Después de la crisis del 2001 florecieron, aparecieron un montón de editoriales chicas, medianas, de mucha calidad, en cómo cuidan, por lo menos el libro, no sé cómo cuidan a los escritores, eso tendrías que hablarlo vos. ¿Cómo haces? ¿Cómo te ubicas en esa maraña? Porque es casi como una red, ¿no? Como internet. Sí, está todo, pero ¿cómo buceas ahí? ¿Cómo haces tu recorrido para estar un poco al día y tampoco volverte loco con todo lo nuevo? Porque es muchísimo.
Porque no se puede, ¿no? Es como vos decís, cuando está todo es lo mismo que nada. Puede ser caro, depende también.
Sí, digo, caro si querés estar al día.
No, y los libros pueden llegar a ser muy caros. También es verdad que la literatura es una de las prácticas que nos ofrecen alternativas. Económicamente más accesibles, es como una práctica más democrática en ese sentido. Quiero decir, hay libros que pueden ser muy caros, efectivamente, que cuesta comprarlos, sin dudas. ¿Que se puede conseguir literatura de nivel extraordinario por 50 pesos? Sí, se puede conseguir en usado, se puede conseguir, sí, se puede conseguir, se puede leer muy buena literatura por poca plata. A veces los imaginarios, hablábamos antes de, vos decías, alta cultura, cultura popular. Hay restricciones y estratificaciones reales, económicas, muy notorias e indisimulables. Y que no hay por qué disimular, más bien al revés, hay que señalar. Y a veces hay prejuicios. El otro día comentaba, llegaba sobre la hora, entonces tomé un taxi, pero tampoco el docente accede al taxi tan fácilmente, hablando de cosas caras.
El docente taxi, no.
No, una cosa es el docente taxi, una cosa es el docente taxi, otra cosa es el docente en taxi, que es incluso lo contrario, porque el docente taxi no puede tomar taxi. Y bien, no llegaba, había estado unas jornadas de literatura y boxeo y tenía entradas para el Colón, o sea, un movimiento de cultura popular, cultura así llamada alta, muy concreta. La entrada que yo pagué pagué 250 pesos. No es poca plata, no es poca plata para rico problemas económicos, 250 pesos no es poco. pero se estaba una platea para Argentina-Venezuela, la platea Belgrano Alta, estaba en casi 1000. Y ya está en reventa a más del doble para ver Argentina-Venezuela, si es que esta vez se dignan a patear al arco, no nos consta.
No, sí.
Y entras al Colón por 250 pesos. No, sí, sí, no es la fila 4 en la platea, pero entras y escuchás. Entonces, a veces hay barreras económicas, sin duda. A veces hay barreras imaginarias, ¿en qué sentido? Simbólicas. Pensar que algo está restringido, pensar que no es para uno. Una parte de la práctica o del desafío de ampliación es quebrar esos prejuicios. ¿Los libros no son para mí? Depende. Hay muchísimos libros. Alguno, no puede ser que alguno no sea para vos. Borges es muy difícil, es muy difícil. Hay que ponerse a leer y es una dificultad muy convocante. Se puede disfrutar mucho de una lectura exigente. Me parece que por esas vueltas va. Ahora, que se publica muchísimo, se publica muchísimo. Todo y nada en un punto es muy parecido. O sea, si te ofrecen, pasa en internet. Si vos me ofreces 20 discos, me doy cuenta de cuáles son los 5 que me gustan de esos 20. Si hay incontables, millones, todos, no puedo elegir uno. Si están todos, no. Pasa un poco eso. Eso, a mi entender, lo que hacen no es sino poner una exigencia mayor, es decir, una necesidad mayor sobre los distintos así llamados mediadores. Porque efectivamente uno se para una librería y es infinito también, es casi infinito. ¿Qué de eso puede interesarle a uno? Yo creo que los críticos literarios, yo soy crítico literario, los críticos literarios que escribimos en medios de comunicación masiva, los docentes, los libreros, me parece que son las figuras que tenemos, que tienen o tenemos la función de ver algo que uno a veces lo puede, no sé, hasta desesperar, ¿no? Pensar que este libro, existe este libro y existe esta persona y esa persona sería el lector perfecto para ese libro y ese libro sería el libro perfecto para esa persona y no se encuentran. Entonces ahí rápidamente pienso el crítico literario, el profesor, el librero, el que podría señalar, mirá que está este libro, que para vos, porque es difícil dar una definición general, porque no hay un único gusto de la literatura.
En algún
literatura.
Momento funcionaban ciertas colecciones de algunas editoriales, ¿no? Que uno entraba sí. a una colección y se enganchaba y la seguía más o menos. Sí. No sé hoy en día si eso se ha perdido.
Depende, a veces sí, a veces no, porque la figura que sostenía eso y no se perdió del todo. ¿Qué figura sostenía eso? El editor.
El editor que dirigía.
El editor. Que ponía ahí un criterio literario, que era el suyo, o una parte de sus criterios literarios iban ahí. Entonces yo podría decir muy concretamente, editoriales con editor, La Bestia Esquilátera, sí. Luis Chitarroni.
Claramente.
Vos ya podés saber, La Bestia Esquilátera es una editorial que te marca o te indica, digamos, qué tipo de literatura puedes sí. encontrar ahí. Damián Tabarovsky es editor en Mar Dulce, lo mismo. Leonora Diamet es editora en Eterna Cadencia, lo mismo. O sea, la posibilidad de encontrar la diferencia entre la editorial y la fábrica de libros.
Claro.
Y la diferencia la hace el editor. Del mismo modo que tenemos una diferencia entre una librería y un despacho de libros.
Sí.
Y la diferencia la marca el librero, que es alguien que sabe lo que está vendiendo ahí. Sabe lo que...
Sabe el lector.
Y sabe el lector que entró. La conversación con el librero es fundamental. Y lo que pasa es que hay que tener un interlocutor en el librero. O sea, por lo pronto que sea un lector. A veces hay libreros que venden como podrían vender. Hoy venden libro, mañana van a vender zapatos. Pero si el librero es librero y las editoriales son editoriales, es decir, editan, no fabrican libros. Y el librero es librero, no despacha libros en un mostrador, entonces esa mediación funciona. La tarea de los docentes en formación de lectores funciona o debería funcionar o nos tenemos que plantear que funcione. Y en ese mundo donde uno mismo se pierde, yo a veces digo, yo me dedico a esto, yo escribo, yo leo, yo soy crítico literario, yo soy profesor, y a veces ya pierdo de vista de todo lo que se publica, se te escapan cosas. Pensaste que era bueno y no te habías enterado y es buenísimo. Pasa, uno está lo más atento que puede. Lo que me parece imposible de pensar es alguien que sea potencialmente un lector y no vaya a encontrar, o sea, recién estuvimos en Fahrenheit, donde vamos a volver a estar a la tarde. Es imposible que alguien a quien le puede gustar leer no encuentre algo ahí que lo va a hacer feliz. Hay tanta literatura, tantas editoriales, tanta, que entre eso, entre muchísimo, mucho de lo cual puede no ser bueno, efectivamente, yo creo que mucho no es bueno. Creo que el modo que se facilitó, digamos, tiene dos caras, ¿no? Como todo, para mí es muy bienvenido que haya la mayor cantidad de editoriales posibles. Las nuevas tecnologías que habilitan una circulación para la literatura que no pase necesariamente por el formato tradicional editorial librería, bienvenido sea. Todo lo que promueva la circulación de la literatura, bienvenido sea. A cambio, cierta prueba de calidad, bueno, se ha desplazado. Pero se trata de buscar, es tan simple como eso.
Martín, ¿y vos cómo sos como lector? O quizá en diferentes momentos tuviste o tenés rutinas distintas, lees desordenado, te das el gusto de dejar un libro en el primer capítulo, tenés la obsesión de leerlo siempre hasta el final, lees 4 o 5 libros a la vez, tenés libros en el baño, lees con la tele encendida, la radio prendida.
Mirá, varias cosas. No hay un día en que no lea. Porque me gusta demasiado, porque un poco lo que sea de la infancia, en la idea de que hacía eso todo el tiempo, no. Pero el tiempo que no estaba leyendo era un poco en relación a, estaba no leyendo. Me funciona un poco así. No dejo un libro, no. Ahí hay como una cosa de disciplina. Disculpa. Debe ser parte del judaísmo del que hablábamos al principio, será eso. Primero la idea del libro sagrado, porque el judaísmo es el pueblo cuya sacralidad está puesta en la palabra y en el libro. ¿Me vendrá de ahí? No lo sé, pero termino los libros. Termino, me gustan, no me gustan, los termino. La verdad es que los termino, no revoleo, no soy revoleador de libros. El consejo de Borges de dejarlo si no nos gusta, no. Lo que supuso muchas veces comerme redondamente garrones hasta el final y a veces ver que algo que no me había gustado al principio, después sí. Después sí, porque a veces un libro te puede expulsar inicialmente por muchas razones. Una, porque vos todavía no entraste en la sintonía que el libro propone y hasta que no entras no te termina de funcionar y el que está fallando sos vos y no el libro. Y a veces porque hay libros en los cuales lo mejor no está al principio. No sé, los que dicen. Claro.
Hay que ver cuánto lo aguantas un libro hasta que llegas a lo mejor.
Y en un momento, igual, obviamente, en un momento descubrís que lo mejor no está. No está en ese libro, debería estar en otro. Estará en otro. Y aún así, debo admitir que lo leo hasta el final. Leo lento, no soy devorador de libros. Cuanto más me gusta un libro, menos lo devoro. O sea, cuanto más me gusta un libro, más pormenorizado, más pausado soy.
¿Lo vas marcando?
Perdí ya hace tiempo, si es que eso podría llamarse, le perdí la posibilidad de leer sin subrayar, porque para mí el subrayado marca las líneas de lectura. ¿Qué subrayas? Cuando algo te parece importante en sentido conceptual. Son las líneas de sentido que vos vas siguiendo en un libro. Esto lleva a esto, por eso muchas veces volvés atrás. Porque algo que apareció y te pareció que no, pero volvió a aparecer un poco después, entonces decís, sí, esto ya estaba, entonces volvés y lo subrayás. Para mí, subrayar lo que voy leyendo es marcar las líneas de sentido de mi lectura. Entonces, cuando no subrayo, me pierdo.
¿Podés, Martín, ya perdiste esa lectura lúdica de donde no está el escritor, donde no está el doctor o el profesor que tiene todo un bagaje de teorías, de cuestiones que te hacen un lector mejor, pero que a veces perdés el costado más lúdico, esto de, bueno, dejarte llevar por ir más por la trama, por los personajes?
No lo tengo yo eso. La verdad es que no lo tengo, pero no lo siento como una pérdida, porque eso otro lo siento como ganancia. Porque lo lúdico, como lúdico quizás no, pero en mí no funciona ni funcionó las lecturas. Lo digo de otro modo. A veces se lo ponen estos términos que vos por suerte no lo pusiste, pero la lectura del profesor, la lectura del crítico literario, la lectura del escritor o la lectura por placer. A mí la lectura de crítico me da placer. La lectura del profesor me da placer. No es que tengo las lecturas fatigosas, que son las que tengo que hacer porque doy clase, las lecturas que me sirven porque, no sé, porque aprendo Y por otro lado, las lecturas, porque sí, las que me van a dar placer. A mí todas me dan placer. Todas. Y no tengo la distinción entre cuándo es porque sí y cuándo es para algo. Siempre es porque sí. O siempre es para algo. Porque hasta que no lees, no sabes. Libros que te parecía que te iban a servir para una clase o para una novela, de pronto no te sirven para nada. Y libros que fuiste a leer porque no sabías qué hacer, te iluminaron algo que no esperabas. Entonces, no leo sin el lápiz. No estoy disociado. Una parte de la pasión que yo siento por la literatura tiene que ver con saber o tratar de discernir cómo está hecho eso que yo estoy leyendo. ¿Cómo está hecho? Porque me deslumbra, y una parte del deslumbramiento radica en, bueno, y a ver, ¿por qué? Porque, claro, es esta palabra, porque en vez de esta puso esta, porque había usado esta y ahora usa esta otra, porque antes venía en este registro y ahora está en este otro que es muy distinto, porque incrustó una palabra del mundo popular en un párrafo que no tenía el registro del mundo popular. O sea, discernir qué hizo ese escritor ahí, a mí me da placer. Entonces, no es que perdí algo al leer como crítico, al leer como profesor, ahora pierdo la espontaneidad del placer lúdico. Es esta otra forma de placer, porque cuando yo trato de discernir cómo hizo, y me parece que lo descubro, el placer es inmenso.
Estamos hablando con Martín Coan. Le ponemos otra bonita página musical al mediodía y volvemos para la última página de esta charla en el marco del Festival PAM.
Ahí tras el telón de los miedosos, ahí soy un bicho asqueroso en mi caparazón.
Radio Kermés, un delirio en el dial. 106.1
Radio Kermés,
un delirio en la web. radiokermés.com.
Una de las cosas que hace el Festival PAM es mezclar, o ya está mezclado, jugar en todo caso con la literatura y el periodismo como si fueran una misma cosa, si es que no lo son. ¿Sentís placer también cuando lees periodismo de actualidad, vamos a decirlo así, Martín Cohen?
Depende de cuál, pero bueno, con la literatura también debería decir, depende de cuál, pero siempre me interesa. Sí, sí, me interesa esa escritura, me interesa esa escritura, me interesa esa lectura, me interesa esa instancia de intervención. Y me interesa la comunicación entre esos mundos, uh-huh. Efectivamente.
Y por otro lado tenemos una actualidad re setentosa. Hace tiempo que podríamos decir esto, pero me parece que esta semana es especialmente setentosa, estas dos semanas, que es uno de tus temas, de los temas de tu obra. ¿Cómo la estás viviendo en el papel que también te corresponde como comunicador?
Con la preocupación, con la mortificación del caso. Me parece que están pasando cosas particularmente graves y los responsables de esos hechos particularmente graves contrastan con una levedad frente a las cosas, con una falta de pericia en el mejor de los casos, con un aire de tontera a veces, con un aire de cinismo a veces, que le agrega la mortificación intrínseca. Quiero decir, hay una persona llamada Santiago Maldonado, no sabemos dónde está. No sabemos qué pasó. Esto ya marca un cuadro de máxima gravedad. Respecto a esa máxima gravedad, ¿qué señales recibimos de los responsables? ¿A quiénes nos referimos con los responsables? Sobre todo porque, en principio, gendarmería y un hecho de represión por parte de la gendarmería está de por medio. La discusión, ¿se lo llevaron o no se lo llevaron? Transcurre sobre una base. La represión de la gendarmería existió. Existió. Pues si no, ya estamos como naturalizando. Hubo una manifestación y hubo represión. No, ya es grave eso. Hubo una manifestación y hubo una represión. Ya eso es grave. Si en el marco, en el transcurso de esos hechos graves, ocurrió además esto otro gravísimo, que es que no sabemos dónde está Santiago Maldonado, que el presidente no sepa qué decir. Que a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires le hayan preguntado y no haya sabido qué contestar. Que la ministra de Justicia haya salido con el asunto de que los demonios no son tan demonios, que haya sido eso lo que tuvo para decir. Quiero decir, hasta que Durán Barba, desde algún lugar de Ecuador, no bajó línea de la fraseología hueca con la que hay que calmar o tratar de apaciguar algo que de por sí es muy grave. Bueno, toda esa combinatoria me parece extremadamente preocupante. Es una combinación de los peores factores. Represión, el modo en que cuando se da vía libre a lo que... el tipo de cosas que pasan cuando se da vía libre a lo que se mal llama mano dura. Es decir, una reflexión de la sociedad en su conjunto con respecto a qué entendemos por mano dura, qué pasa con las fuerzas así llamadas seguridad en la Argentina, qué pasa cuando das vía libre, qué pasa cuando habilitar cierta forma de represión y después la responsabilidad política. La irresponsabilidad política, el mover las manos diciendo, bueno, no sé qué hemos registrado hasta aquí. Hasta que Durán Barba bajó las frases hechas huecas de rigor, uh-huh. Del tipo estamos muy preocupados, dichas por decir. Lo primero que surgió fue desconcierto, indiferencia, indolencia o... ministra
y ocultamiento de también,
¿no? Ocultamiento, cubriendo gendarmería, no asumiendo, no afrontando la gravedad que los hechos tienen, o en clave de los 70, la idea de ángeles demonios, que los ángeles no eran ángeles, que eso por supuesto, no había ángeles, por suerte, porque los ángeles... No me entusiasma la idea de un proyecto político de transformación social a cabo de ángeles, que son como seres alados, asexuados y apolíticos. Efectivamente, no pienso en alguien que impulsa, participa, instrumenta un proyecto político de transformación social como un ángel. Por supuesto que no, por suerte que no. Y eso lo dijo una persona que tuvo militancia política en los 70.
Se sentiría ángel en ese momento, vaya a saber en su psicología, ¿no?
Dios, pero después vino la otra parte, que los demonios no eran tan demonios. Entonces le agregás al hecho en sí, que es gravísimo, un cúmulo de señales políticamente graves, ideológicamente graves.
Hay una construcción discursiva en torno a todo esto anterior y al mismo tiempo de la víctima es el culpable. Él volvió casi con otras palabras, pero algo habrá hecho, sí. Algo andaba.
Sí.
Prácticamente con otro lenguaje, pero hay un discurso que vuelve a retomar esto de demonizar a la víctima Y bueno, y se vio bien, hay como una complicidad de los grandes medios, sobre todo nacionales de Buenos Aires y de los grandes centros urbanos del país, en esa línea.
Evidentemente sí, lo cual es muy... Yo no quiero sonar exagerado, pero creo que no es exagerado, es angustiante. Por varios factores. Primero, por la desproporción en cuanto a la gravedad que el hecho tiene y el tipo de tratamiento que se le da. Si era hippie, si estaba acá o allá, si anda en Chile o no anda en Chile. Hay una familia, pero no es solo la familia, somos todos. Pero quiero decir, el nivel de frivolidad, de banalidad, de ligereza, en el mejor de los casos. Quiero decir, no deja de ser una hipótesis de buena voluntad, decir frivolidad, liviandad, ligereza. Lo otro que son unos hijos de puta. Para dar el tratamiento que dan a un hecho como este. No se sabe dónde está.
Vos has hecho una caracterización, no del gobierno de Macri, pero de Macri, como lo acabas de decir, algo tonto, torpe, y Durán Barba como un genio. En este momento, especialmente después de las PASO, hay una mirada de los analistas, incluso del mundo progresista, lo podemos definir así, que tiende a comprender el fenómeno del PRO, a evaluarlo con otra mirada de la que se tenía hace un tiempo, y se cuestiona mucho el cantito Macri basura, vos sos la dictadura. Como en este ámbito de tan setentoso, te pregunto, ¿por qué te parece que quienes cantan Macri basura, vos sos la dictadura, cantan eso en este momento? ¿Qué percibís que encontrás ahí?
Varias cosas. Primero, yo no creo que sea tonto, ¿no? Mejor dicho, no es el término que yo usaría. Porque no lo sé. Sí puedo, porque soy ciudadano y porque es el presidente de la nación, formular mi parecer sobre la relación que tiene, que exhibe con la conceptualización de lo político, con la ideología, el desarrollo de una ideología política para sustentar un proyecto político de país, con el modo en que se expresa, con el repertorio de recursos que tiene para expresarse y poner en palabras un proyecto político. En eso sí lo encuentro tremendamente limitado. Porque decir tonto es casi como una descalificación o descalificación personal que no corresponde, pues no lo conozco. Hablo como ciudadano respecto de la persona que, tanto que presidente, me representa. Que no pueda hablar de corrido, a mí no me satisface, digamos, por decirlo suavemente. Con todo lo que eso implica, ¿eh? No se trata de hacer una apología de la locuacidad como tal. Pero alguien que no logra expresar pensamientos complejos, que no logra articular en el desarrollo de un párrafo, porque la complejidad de un pensamiento también se expresa en la complejidad sintáctica, hasta me atrevería a decir, no de hablar enrevesado ni de complicar las cosas, pero justamente el planteo de hablar con simpleza porque las cosas son simples es un planteo tremendamente engañoso, de enorme subestimación para todos nosotros como ciudadanos. Hay cosas que son simples y otras que son complejas, y las que son complejas hay que examinarlas y considerarlas con la complejidad del caso. Al no poder expresarse, porque la dificultad para expresarse, estamos a una parte de la tarea política es lograr formular un proyecto, una ideología, una línea de pensamiento. Insisto, no estoy pensando que un gran orador garantice nada. Se puede ser un gran orador y un político desastroso. Y hay grandes políticos que han sido escuetos en el uso de la palabra. Cuando uno baja aquí en la terminal de micros, el primer homenaje con el que uno se encuentra en Santa Rosa es Hipólito Yrigoyen, que era alguien que, digamos, había sabido hacer de la parquedad una virtud política. Entonces todo eso está muy bien contemplarlo y considerarlo. No me refiero a la parquedad como recurso político. No estoy diciendo que la oratoria sea de por sí garantía de nada. Estoy diciendo que veo una señal más que preocupante en el hecho de que el presidente de la nación no logre expresarse, no logre exponer una secuencia de ideas y nos someta a todos a la fraseología hueca New Age, a consignas de templo evangelista, a fórmulas de autoayuda para una fe en el futuro todos juntos, que para un grupo de no sé qué podrá funcionar. Como ciudadano que se me interpele en esos términos, a mí me preocupa. Dicho todo esto, ¿y por qué no diría tonto? No es un problema que sea tonto, no sé si es tonto, no. Digo, su expresión política me parece muy limitada, no solo la de él. Y el hecho de tener... El modo que se ha naturalizado y establecido que un político tiene un coach. O sea, alguien que los entrena, es casi como confesar que todo eso es una farsa. Que las pausas están marcadas, o sea, no está pensando, no hizo una pausa porque está pensando, es porque el coach le marcó que haga pausa ahí. Que no se enoja porque se enojó, es porque el asesor de imagen le dijo que hay que subir un poquito el carácter, entonces vemos la penosa actuación de enojo que hemos visto la otra vez en la gobernadora actuando el enojo en televisión, porque para mí está actuado, mal actuado, por eso me di cuenta, o creo haberme dado cuenta, o considero que eso es mi opinión, estaba mal actuado. Entonces, a mí todo ese panorama me parece políticamente muy desgraciado. Ahora, la dictadura es otra cosa. La dictadura fue otra cosa y una dictadura es otra cosa, que no tiene que ver con lo que estamos diciendo. Y me parece que... anoche yo estuve en Plaza de Mayo. Yo, Macri, basura, pasó la dictadura, no lo canto. No lo canto y no me gusta que se esté cantando. No estoy de acuerdo. Me parece que es no entender en esos breves versos se muestra una gran incomprensión simultánea respecto de lo que fue la dictadura y de lo que es Macri. Ni la dictadura es Macri, ni Macri es la dictadura. Lo que, digamos, con esto estoy haciendo un elogio a Macri. Estoy marcando simplemente un tipo de reducción que me parece que no nos ayuda a pensar.
Martín, este clima también que estamos viviendo, de todo lo que pasa, como si no pasara nada a veces... Lo llevo un poco a tu literatura, porque me parece como también algo que se respira mucho y para mí muy interesante en Dos veces junio, con la descripción del Mundial del 78 y este conscripto y el lugar que nos pones como lectores, que en un momento nos da ganas de sacudirlo. Sí. O sea, que tenemos un rol como protagónico. Yo sentí eso con esa novela, ¿no? Que yo estaba participando. Y que estaba viendo cosas que él no veía y no podía entender esta cosa de cómo se naturaliza el horror, que es tan clara, me parece que es lo más interesante de lo chiquito. También en Ciencias Morales, todo lo que pasa en ese baño, ¿no? Como la historia transcurre ahí. O incluso en Bahía Blanca, ¿no? Cuando no, hasta muy avanzada la novela, no entendemos qué pasa, que no pasa nada con Mario y todo lo que estaba pasando ahí. Entonces, bueno, la pregunta es cómo juega esto en...
Juega mucho y tiene y cobra un sentido político en relación a lo que veníamos diciendo, que no es la manera en que la literatura se conecta con lo político cuando la política es su tema, necesariamente, o cuando los contenidos son políticos, o cuando representa un acontecimiento político. Me parece que es política o que hay una indagación política en otros términos, que son los términos que vos planteás, que a mí me interesa muchísimo. La apatía. Ciertas formas del olvido. Cierta forma del olvido como disposición activa, porque solemos pensar que la memoria es memoria activa y el olvido es pasividad. Nos ocupamos de la memoria, nos abandonamos al olvido. ¿Por qué no pensar que el olvido también es una determinación paradójica, si se quiere? ¿Cómo alguien se propone olvidar y olvida? Lo cual es tremendo. ¿Cómo alguien se encuentra frente a lo aberrante, es decir, frente a aquello ante lo cual no se puede permanecer indiferente y permanece indiferente? Entonces, por una parte, tal como dijiste, sí, yo pienso en un lector que se incomoda con lo que está leyendo, que reacciona a lo que está leyendo. Me parece que, por lo menos tal como yo la pienso, la literatura puede ser no solo la mostración de una experiencia, sino una experiencia. La lectura no como, digamos, un ejercicio de recoger la experiencia de otro. La lectura puede ser ella misma una experiencia de rebelarse, de enojarse, de desconcertarse, de reaccionar, de revisar, y en Ciencias Morales, en otro modo en Dos veces junio, de otro modo en Bahía Blanca.
Cuentas pendientes.
En Cuentas pendientes también. Busqué que el lector, digamos, tuviese que revisar su propia posición, en vez de quedar cómodo, fuera de lugar, yo creo que también. En vez de darle un lugar cómodo y confortable, vos estás acá, vos lees desde acá, tus certezas son tus certezas, vos te quedas tranquilito y ahora vas a ver lo que les pasa a estos personajes. Yo pienso... la construcción de esos libros y la construcción de los narradores de esos libros de tal modo que el lector esté todo el tiempo diciendo, ¿y dónde me pongo con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Desde dónde leo esto? ¿De dónde pienso esto? Y también la reacción frente a la falta de reacción, frente a la apatía, frente a la indiferencia, frente a la indolencia, frente al no querer saber. Y otra vez, no es lo mismo no saber que no querer saber. Es la diferencia entre algo que podríamos adjudicar a una cierta inercia, una pasividad, no sabía. Y algo que ya se ha señalado reiteradamente y con mucha precisión respecto a lo que pasó durante la dictadura militar. No querer saber, lo que al mismo tiempo se sabía. Porque cuando vos no querés saber, es algo que a la vez ya sabés. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Cómo funciona? A mí la literatura me procuró herramientas que a mí me parece, me han resultado muy valiosas para indagar cómo funciona eso. No la literatura de denuncia. La literatura de denuncia denuncia un qué.
Te da certezas aparte.
Y son certezas.
Ya tenés.
En el punto de partida ya está el punto de llegada. Sí. Mientras que una indagación, una exploración, a ver cómo es que funciona algo, efectivamente tampoco para mí hay un lugar certero desde donde escribir, más que desestabilizar las certezas. Y yo creo que eso cobra un sentido político, en definitiva. En las novelas más políticas, como Dos veces Junio o como Ciencias Morales, o novelas que en principio no responderían a la etiqueta política como Bahía Blanca, pero que en definitiva me parece que plantean un problema de memoria, olvido, de tapar, de negación, que vuelve a interpelar este presente con tanto olvido, con tanta memoria mal hecha, tantas cuentas mal hechas, tanta indolencia desesperante, tanta indiferencia desesperante. Me parece que ahí hay mucho por pensar.
Martín, se nos termina el programa, pero antes de eso, a las 7 de la tarde en la librería Fahrenheit, ¿qué sería? 9 de julio, a mitad de
cuadra. 56.
Bien, vas a dar una charla sobre Walsh y la carta a la Junta. ¿Querés contar un poquito en qué va a consistir?
Mira, en buena medida, no hemos hablado y a la vez, en cierto modo, no hemos sino hablado de estas cuestiones. Periodismo y literatura, con todo lo que se supone. Es decir, el discurso periodístico tiene un pacto de verdad con el lector que no tiene la ficción literaria como tal. Al mismo tiempo, Walsh hace un movimiento fascinante y complejo, porque hace el pacto de la pura ficción, lo hace. Hace el pacto del discurso periodístico de la verdad, lo hace. Y hace e inventa otro pacto en la non-fiction, que tiene otro pacto con la verdad y con la no verdad, en cuanto a la no verdad en la ficción, que no es ni verdad ni no verdad. Interpela, denuncia. Es un gran escritor. Entonces es un lugar desde donde interrogar los vínculos entre literatura, política y acción. Literatura, política, militancia, a mí me parece un lugar privilegiado. Y con todo lo, me quedé pensando también, con todo lo malo que puede decirse del presente político argentino, que no nos necesitaría quedarme no menos de un mes aquí en La Pampa para desarrollar eso, si nos situamos en Walsh, la dictadura es otra cosa. Es otra cosa y tenemos, si nosotros decimos que Macri es dictadura, es que no estamos pudiendo advertir lo desastrosa que puede llegar a ser la democracia. Porque hay una democracia desastrosa también, que siempre va a ser preferible a una dictadura, sin dudas. Pero si le llamamos dictadura, es que no podemos advertir que la democracia puede producir algunas cosas desesperantes también. Por ejemplo, Macri, que cuenta con un apoyo de la ciudadanía muy notorio. Sobre el apoyo a la dictadura, bueno, se puede decir mucho, porque hubo un apoyo al golpe del 76, por diversos factores, ha sido ya eso muy estudiado. Estamos en otro orden, ¿eh? Estamos en otro orden. La fuerza de gobierno en la ciudad en la que yo vivo, que es Buenos Aires, obtuvo el 50% de adhesión. Entonces, tenemos que, los que no estamos de acuerdo con el gobierno, tenemos que preguntarnos por ese 50% de adhesión. Decirle dictadura es no hacernos cargo de esa pregunta. Y yo creo que hay que hacerse cargo de esa pregunta.
Buenísimo concepto final, Martín Coan. Gracias por pensar con nosotros, por conversar y por tu generosidad de estar esta hora en completa acá en Radio Kermés.
Muchas gracias a ustedes.
Le decimos también gracias a Ángeles Alemandi por acompañarnos.
No, un gusto.
Negro, compadre, nosotros nos vemos casi todos los días acá, así que
no nos saludemos tanto.
Bueno, operó y musicalizó Nina Yanes. Este ha sido el programa especial en el marco del Festival PAM. Aparezcanse esta tarde por Fahrenheit, la librería, en 9 de julio al 56, y los que quieran, y las que quieran, en la peña de esta noche en el Ciprén. Gracias a todos los involucrados, también a Matías Apeño y a Lautaro Ventiveña, que como organizadores del festival hacen posible estas discusiones y debates. We'll be right back.
cerebro de un tiro. La guitarra que solía tocar, la guitarra se hizo río y las aguas se hicieron cristal. El fusil murió de frío y Don Quijote
Viste, Tito, que, bueno, ganamos la licencia de radio.
Sí, Meager.
Sí.
Meager, ¿qué quiere decir Meager?
Creo que es la electricidad, tiene que ver con la energía, no sé muy bien.
106.1 MHz.
Ah, mirá qué lindo te sale.
Sí, está buenísimo, está buenísimo. La radio te escucha mi papá.
Pero si tu papá...
En el fondo, a la derecha de tu dial.
Tirando la cadena del dial.
La radio de todos los colores.
Ah, ¿te gustan los colores?
Sí, sí, la radio de todos los colores.
Viste, es una forma de decir que para un montón de cosas lindas que se pueden decir de la radio. Muchos colores...
Está bien,
¿te gusta?
Todas las voces,
como dicen ahora. Claro, todas las voces amplias, ¿no? Una cosa, la objetividad plena.
106.1.
La radio de La Pampa.